Bien, pues lo decíamos hace unos minutos que hoy nos va a acompañar en este espacio Miguel Ángel Berenguer Francés, que es oncólogo y cofundador de OncoFitCare, el primer centro oncológico integral que tenemos en Valencia y pionero en toda España, que apuesta por una visión innovadora del tratamiento contra el cáncer. Su propuesta va más allá de la medicina tradicional, integrando pilares fundamentales como son la nutrición, el ejercicio físico, la fisioterapia y también la salud mental para acompañar a pacientes antes, durante y después del tratamiento. En un momento en el que la evidencia científica respalda cada vez más este enfoque, OncoFitCare se presenta como un referente de futuro dentro de la oncología. Así que para hablar de todos estos temas y resolver todas las dudas que tenemos, como digo, tengo el honor y el privilegio de tener aquí en estos estudios a Miguel Ángel Berenguer Francés. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, bienvenido a Valencia City Radio. Vamos a hablar de todo lo que rodea OncoFitCare, pero primero me gustaría también preguntarte un poco quién es Miguel Ángel Berenguer Francés. ¿Eres oncólogo? ¿A qué te dedicas dentro de la oncología? Cuéntanos un poquito.
Pues yo soy oncólogo. La verdad que desde bien pequeño, como se dice, yo quería ser médico.
¿Lo tienes claro?
Lo tenía claro. Como decía mi madre, tu letra es de médico desde bien pequeño. Y la verdad que, bueno, con ello estamos. La verdad que muy contento. Me encanta mi trabajo, la verdad. Que me encanta ser oncólogo, me encanta ser médico. Y la verdad que yo estoy más especializado en cáncer de próstata, en cáncer de mama, ginecológico. Uh-huh. Son aquellas patologías que más habitualmente llevo. Y la verdad que lo de el crear OncoFitCare no fue más que una necesidad que me dijo una vez un paciente. Me acuerdo de él, Vicente, cuando después de un cáncer, la verdad que era un cáncer complicado y el paciente se curó, una consulta, y me dice, yo, Vicente, enhorabuena, va la cosa perfecta. Y después de todo eso me dice, Miguel Ángel, si lo llego a saber, no me hubiese tratado. Y la verdad que eso a mí me llegó y yo dice, ¿por qué, Vicente? Dice, porque tengo unos efectos secundarios del tratamiento que la verdad que no sé si me compensan el haberme tratado. Y la verdad que esa, cuando te dicen eso, en una situación que probablemente cuando tenemos las consultas muy llenas, que va todo muy rápido, ¿no? Y es como muy industrial todo, ¿no? Siguiente paciente. Uh-huh. Ese momento te hace pensar y reflexionar y decir, bueno, la verdad que fue un toque de atención que me llegó y fue a partir de eso lo que dije, que no solo era necesario la oncología como tal, sino todavía que dar una visión más general, más humana a nuestros pacientes. Y eso fue como a partir de ahí, de ese comentario y obviamente mucho trabajo después, hace ya unos años que fundamos OncoFitCare.
Al final también nace un poco de esa necesidad de pues llevar al máximo tu trabajo, ¿no? Porque como decías antes, lo tuyo es vocacional, tu objetivo es conseguir que todo el mundo se pueda recuperar, ¿no? Que todo el mundo pueda retomar su vida después de esta enfermedad. Pero claro, a veces pues también uno quiere ir más allá, quiere que haya bienestar en el paciente, ¿no?
Por supuesto, la verdad es que España tiene una oncología espectacular.
Una maravilla.
A nivel de oncología médica, de quimioterapia, oncología radioterápica, con la máxima tecnología posible, cirugía. Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas de calidad de vida del paciente que no están cubiertas, tanto en la medicina pública como en la medicina privada. Yo trabajo en la pública como en la privada y me he dado cuenta que hay ciertas cosas que alrededor del paciente que está el médico solo. Es decir, es el médico es un poco yo mime conmigo, el sistema es muy médico dependiente y hay otras necesidades de otros sanitarios, de fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, logopedas, entrenadores personales, ¿no? Que al final es algo necesario para que el paciente ya no solo lleve mejor su tratamiento, que también, que no haya paradas, que no haya ingresos, sino también para que luego recupere en lo máximo posible esos efectos secundarios que, por desgracia, los tratamientos tienen.
¿Qué significa para vosotros ser pioneros con un centro oncológico integral en España?
Pues es una forma de trabajar en equipo. Sí que verá que eso suena siempre muy bien, ¿no? Trabajamos en equipo, pero es trabajar en equipo entre profesiones que normalmente están cerca, pero están muy lejanas. Es decir, en los hospitales no hay fisioterapeutas, no hay psicólogos, o son asociaciones o voluntariado, no hay entrenadores personales, no hacen deporte los pacientes, muchas veces porque el propio médico no hace deporte. Entonces, claro, es muy complicado recomendar deporte si tú no lo haces, ¿no? Entonces, esa forma de poder trabajar diferentes profesiones sanitarias en general y poder trabajar en equipo con una visión global y multidisciplinar del paciente, probablemente yo creo que es algo que nos diferencia. O sea, al final, centros de fisioterapia, centros de nutrición, centros de psicología, hay muchísimos y muy buenos, ¿no? Pero con una visión oncológica y muy integrada, yo creo que es lo que probablemente diferencia un poquito a OncoFitCare.
Precisamente en ese sentido, ¿cuál dirías que fue el mayor reto a la hora de poner en marcha OncoFitCare?
Probablemente quitarte egos. Y sobre todo, escuchar al paciente. Porque inicialmente, en 2020, OncoFitCare no es lo que es ahora. Es decir, yo tenía una idea muy diferente a la que OncoFitCare es ahora. Y el feedback del paciente es probablemente la que me ha hecho cambiar. Y probablemente la que cambiará OncoFitCare en 7, 8 años o 5 años, espero que muchos. Porque al final es que el paciente tiene unas necesidades que muchas veces en la consulta no te dice. Y comenta en la sala de espera o cuando ya te coge confianza. Y eso, por ejemplo, hay cosas que yo nunca pensaría que harían OncoFitCare. Por ejemplo, el tema de estética. O sea, yo el tema de estética en un paciente oncológico como lo veía como una cosa, no sé, como muy banal.
Sí, como que no me toca a mí.
No me toca a mí, es decir, eso. Pero al final es la necesidad que el paciente tiene. Claro. Es decir, el paciente, por muchos pacientes en estadios 4 van a ser pacientes que van a vivir muchísimos años. Incluso van a tener. Yo siempre lo digo que la evolución del cáncer es cronificar el cáncer.
Sí, ese es el objetivo.
Entonces, esos pacientes van a tener sus necesidades y obviamente quitarse ese tabú de paciente oncológico, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no quiere irse a un centro de estética? Pues eso, obviamente, el que el oncólogo también sepa de eso, sepa recomendar, sepa qué se puede hacer y no hacer, yo creo que también es muy interesante.
Totalmente.
Y son necesidades que van surgiendo y probablemente porque los pacientes se la van comunicando.
Al final esa parte de escucha que decías. También quería preguntarte cómo ha evolucionado la percepción de la comunidad médica respecto al ejercicio y la nutrición en pacientes oncológicos.
Buah, esa pregunta es muy buena. Yo me acuerdo cuando era residente, tampoco hace tanto, yo me acuerdo mis adjuntos mayores, que ya están, algunos estaban ya jubilados, muy buenos médicos, siempre decían, usted en casa, en el sofá. El reposo relativo, la palabra esa, reposo, ¿no? Y muchas veces el paciente, pues a lo mejor eran pacientes que eran muy activos, pero si el médico no me daba la opción de hacer deporte, yo no lo hacía. Entonces, había una atrofia muscular, obviamente a nivel psicológico, ese tabú que hablábamos antes, ¿no? Yo hacía gimnasio o corría y ahora no hago nada porque el médico no me lo recomienda. Y yo creo que eso está cambiando. Por suerte está cambiando, ¿eh? Han habido pacientes oncológicos muy famosos que han hecho que esto cambie.
Sí, también, a través de las redes sociales.
Las redes sociales, sí. han roto tabús. Pues si esto puede, yo también puedo, ¿no?
Claro.
Y probablemente, yo creo que ahí ha jugado mucho la visión de las asociaciones también. Creo que las asociaciones oncológicas de pacientes han cogido que el paciente también se empodere. Que el paciente tenga una visión activa de la enfermedad y una visión pasiva. Ya no me toca ir al hospital, sino yo qué puedo hacer para que el tratamiento mejore. Y obviamente eso, con buenas indicaciones, obviamente con gente formada y preparada, sabiendo que se puede y no se puede hacer, yo creo que es un, como bien dicen, ganamos todos.
Sí, sí, totalmente.
Ganamos todos. Hay menos ingresos en el hospital, son pacientes que están mejor, pacientes que se recuperan antes, pacientes que tolera mejor el tratamiento, y la verdad que al final que un paciente pueda conseguir ganar, a mí no me gusta la palabra batalla, porque al final uno no se mete en una batalla porque quiere, o sea, el cáncer es muy democrático, ¿no? Pero para poder intentar conseguir que curarte, probablemente el que puedas cumplir tu tratamiento, el que puedas cumplir los ciclos, evitar paradas, obviamente eso es un beneficio.
Sí, totalmente. Y luego también otra pata que comentábamos es la nutrición. ¿Por qué es tan importante la nutrición durante el proceso oncológico?
Yo pienso que la nutrición es importante siempre.
Sí, bueno, eso también.
Antes, sí, pero sí que es verdad que la velocidad con la que va el mundo probablemente hace que ya no tengamos la nutrición que tenían nuestros padres y obviamente nuestros abuelos. Y yo creo que también tiene mucho que ver con eso, porque al final uno se preocupa mucho. Hablando de símiles, al final el cáncer es como cuando uno corre una maratón. Entonces tú no te pones a correr una maratón sin estar preparado, ¿no? O tienes que hacer ciertos acondicionamientos durante la propia carrera, ¿no? Pues probablemente lo mismo pasa con la nutrición. O sea, el estar preparado, una dieta que tenga más cantidad de proteínas, que pueda ser como una dieta al final muy parecida a la de un deportista, hace que el paciente esté mucho mejor. Y si el paciente está mejor, te va a aguantar mejor el tratamiento, te va a hacer que tenga menos complicaciones y se va a recuperar también antes, que también es importante.
Sí, no, evidentemente. Al final afecta al estado estado general de salud que no tiene que ver con la enfermedad, que va por otro lado, evidentemente.
Y también la visión activa del paciente. Es decir, ya no estoy esperando el que me llamen para el siguiente ciclo. Yo sé que en casa tengo que hacer esto, ¿no? Y muchas veces hay pacientes que es como un toque de atención para el resto de su vida, ¿no? Pues mira, yo no, es que no me he cuidado lo que tenía que cuidarme, o he comido peor, o fumaba, o bebía. Yeah. Pues mira, sé que a partir de ahora ya no lo voy a hacer. Pues obviamente... pues es algo que, bueno, viendo una visión intentando optimista de la enfermedad, pues también es un clic, ¿no? Que hace cambiar esos estados, esos hábitos al final.
Es una segunda oportunidad, ¿no?
Pues probablemente en muchos casos sí.
También la fisioterapia, lo comentábamos antes, también es una pata que está ahí. ¿Qué tipo de fisioterapia resulta más beneficiosa en estos pacientes?
Pues según paciente, la verdad. Desde fisioterapia respiratoria en cáncer de pulmón, por ejemplo, son pacientes que obviamente han tenido cirugías, han tenido radioterapias que han limitado bastante su capacidad respiratoria. Probablemente lo que más habitual es, y por el tipo de paciente, y porque yo creo que aquí la mujer sí que se ha empoderado bastante, que es en el cáncer de mama. Yo creo que ahí sí, sobre todo, haya habido muchas cosas o muchos falsos mitos que yo me acuerdo que... cuando me formaba, transmitíamos, usted no coja peso, me han quitado ganglios, no coja peso, cuidado que no le pique un mosquito en el brazo. Y yo siempre decía, ¿y eso cómo se hace? O sea, habían ciertas cosas que eran tabús que condicionaban a los pacientes, y hasta cierto punto, gracias a la fisioterapia, se consiguen, ¿no? Tratar cicatrices. Yo siempre digo, las cicatrices se tratan, no se adoran. Hay que tocarlas para ayudar a que no duelan, a que no molesten.
Esa fibrosis
aparece por culpa de la cicatriz. Y obviamente, como es una cicatriz, siempre cuesta más tocar. Sí. O sea, hay muchos papeles, el suelo pélvico también es el gran olvidado de hombres y mujeres, pues en pacientes que han tenido pues cáncer de pelvis, cáncer de próstata, cáncer de ginecológicos, pues obviamente, ¿no? Tema de incontinencia, tema de no tener dolor con las relaciones sexuales. O sea, es algo que al final afecta en mayor o menor medida a la calidad de vida, y yo creo que eso es muy importante. Y creo que ese es el chip que hablábamos antes, que los oncólogos de ahora, incluso hasta los estudios de ahora, contemplan la calidad de vida. Antes era solo la supervivencia, independientemente del precio que tuvieses que pagar por ella.
Ya, ahora cada vez más pues intentamos que la balanza sea siempre positiva para el paciente, ¿no?
Tanto a nivel de supervivencia, también a nivel de que el paciente tenga los mínimos efectos posibles, pero por desgracia no son cero.
No, evidentemente. Y luego también... otra parte fundamental y que también se habla cada vez más de ello, ya no solo en pacientes oncológicos, sino en la sociedad en general, es la salud mental. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo abordáis la salud mental desde OncoFitCare?
Pues el papel del psicooncólogo es probablemente, yo creo que uno de los pilares fundamentales. Total. En un diagnóstico de cáncer. Hay un estudio, que es un estudio muy antiguo, que decía que ya solo con el diagnóstico de cáncer, o sea, el paciente entraba a la consulta sin saber que tenía cáncer, salía de la consulta del neumólogo, del digestivo, del internista, y con el diagnóstico de cáncer, o sea, sin haber empezado un tratamiento, automáticamente su percepción de vida disminuía, solo la palabra. Entonces, probablemente, como comentábamos antes, el cáncer es la enfermedad más democrática que hay. Sí. Afecta igual a estatus social, hombres, mujeres, diferentes edades. Por tanto, uno no estaba nunca preparado para ni la familia del paciente tampoco, ojo, para un diagnóstico como esto. Ya no solo a nivel de qué va a pasar conmigo, qué tratamiento voy a recibir, cómo voy a estar. Cosas que obviamente pues pueden ser incluso banales. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿No? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Claro. Ciertas cosas que es un... Y al final tiene un proceso de como un duelo, un proceso de obviamente resignación, de aceptación, y que tiene un proceso que muchas veces el médico no está formado para ello. O sea, yo de psicología sé el ABC, pero obviamente necesito el apoyo de gente que sabe mucho más que yo, ¿no? Psicooncólogos, que me ayuden a, incluso muchas veces hasta grupos de trabajo de pacientes, que entre ellos puedan hablar de diferentes situaciones y que expresen sus miedos, que al final no son más que miedos. Y en 5, 10, 15 minutos que dura una consulta oncológica no da tiempo a entrar tan de lleno en aquello que probablemente al paciente le afecta mucho, y a la familia también.
¿El enfoque integral se adapta a cada tipo de cáncer, o hay pautas generales que se aplican a todos?
Obviamente se adapta a cada tipo de paciente. Por ejemplo, yo una cosa que veo que es una de las cosas que a mí inicialmente me costaba más pensar, que era el entrenamiento físico en paciente oncológico. La verdad que era una cosa que me costaba ver cómo se podía hacer, y la verdad que es una cosa que me encanta, porque yo incluso a veces entreno con los propios pacientes oncológicos, y solo el cambiar ellos, que ven que pueden cargar más peso que su propio oncólogo. Es muy curioso.
Qué fuerte.
A ellos es como les da como cierto feedback muy positivo.
Sí, ¿no?
Entonces, obviamente no es igual un paciente de más de 70 años que un paciente de 30 años que antes del diagnóstico hacía CrossFit. Uh-huh. Un paciente que tenía cierto nivel ya aeróbico o anaeróbico que una, no sé, que un paciente de ya más mayor que nunca ha hecho deporte. Uh-huh. Y que muchas veces incluso va por probar,
claro,
a ver si mejora, ¿no? Entonces, obviamente, eso hay que individualizarlo. Hay que individualizarlo porque es lo que no quiero yo nunca, y esto es lo que a mí nunca me ha gustado cuando estoy a la otra parte de la mesa, de la consulta, es que el paciente venga con un dolor, con una molestia, con algo que directamente a él le dé un feedback negativo de la enfermedad, como recordar, y esto no será que el tumor ha progresado, no será que ha tenido una complicación,
yeah.
Y eso también al oncólogo probablemente tampoco le gusta, ¿no? Es como una medicina en plan defensiva. No me gusta que el paciente tenga problemas porque esos problemas al final acaban en una prueba, otra consulta, ansiedad, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, individualizar cada paciente, cada tumor, cada edad, y yo creo que eso es una de las cosas que sí que intentamos en OncoFitCare, hacerlo lo mejor posible en cada paciente.
Uh-huh. Algo que comentaba también al comienzo es que evidentemente todo esto tiene una evidencia científica, se va viendo a través de la experiencia, ¿no? De que esto realmente es positivo. ¿Qué estudios respaldan la importancia del ejercicio físico y de la alimentación en la oncología?
Pues últimamente hay cada vez más estudios que lo están, sobre todo ya no estudios en plan de un hospital cualquiera que se pone a estudiar, ¿no? Sino ya aparecen guías de práctica clínica, ¿no? Que
sí.
Al final es lo que nos basamos todo, ¿no? La oncología debe ser muy parecida al 90% en todos los hospitales,
claro,
porque al final nos basamos en guías que debemos respetar todos porque al final tienen evidencia, ¿no? Uh-huh. Pues últimamente, en los últimos 2-3 años, ya la cantidad de ensayos clínicos, obviamente en los tumores más frecuentes, ¿no? Como es mama, como es próstata, como es colon, como es pulmón, han hecho que ya aquellos oncólogos o médicos que eran un poco más reticentes,
sí,
ya lo recomiendan. Sí que es verdad que eso al final es romper aquello que siempre se ha hecho de una forma diferente, ¿no? Que es que lo mío es lo mío y es complicado,
sí,
¿no?
Sí.
Pensar más allá de lo mío. Pero sí que es verdad que las guías están empezando a cambiar. Ya las sociedades científicas, como es ASCO, como es ASTRO, como es la SEOR en España, la SEOM, ya están haciendo ensayos ellos mismos para ver cómo... ¿qué tipo de ejercicio es el mejor? Porque probablemente ya no es solo,
claro,
salir a caminar, ya no es solo hacer aeróbico, ojo que también, sino probablemente el ejercicio de fuerza. Y ejercicio de fuerza en tren inferior, en cuádriceps, en glúteos, ¿no? Probablemente aquello que es muy complicado pensar. Uno pensaría, pues usted salga a caminar, salga al río, que está muy bien, ¿eh?
Sí.
Pero probablemente necesitas también algo de ejercicio más, de que no sea solo aeróbico. Y estas guías ya están apareciendo, ya las vemos en los congresos.
Qué bueno.
Ya hay parte en los congresos que se habla de esa miscelánea, que es de nutrición, que es ya psicología, y ya el ejercicio físico ha llegado ahí. Y la verdad que probablemente lo que hace 4 o 5 años nos parecía algo como imposible o qué loco este, ahora ya lo vemos como algo muy, muy frecuente. Y la verdad que esto es digno de... es bonito, porque al final ya no solo pongo este tratamiento de quimio, pongo esta radioterapia, sino también tengo algo más ahí donde poder yo rascar o donde poder yo también recomendar al paciente.
Pero eso también, Miguel Ángel, en tu caso, por ejemplo, supone estar atento 24/7 a papers que se vayan publicando, a todo eso que vaya... Porque al final también esos estudios va haciendo que se vaya actualizando todo cada 2x3.
La verdad que el médico... A ver, yo creo que todo es profesional, independientemente de la profesión que tenga, siempre tiene que reciclarse.
Sí,
es necesario, ¿no? Pero el médico probablemente un poco más.
Sí.
Sí que es verdad que es inabarcable la cantidad de artículos que se publican cada día en 1000 revistas,
sí,
y por tanto al final selecciona las revistas aquellas que tienen más factor de impacto, que obviamente que son aquellas que marcan,
sí,
que hacen cambios en la práctica clínica,
sí,
y sobre todo aquello que te gusta más por tu especialidad. O sea, el que sabe de todo no sabe de nada, al final. Entonces, sí que es verdad que esto sí que hace que haya... Pero hay cosas que vienen muy bien, ¿eh? Yo la verdad que la inteligencia artificial,
por ejemplo,
me ha venido estupendamente para estas cosas, porque te hace una selección ya de los artículos y tú ya puedes ir muy bien a saber qué artículo tienes que ir. Y la verdad que en esas cosas sí que es verdad que no es igual que hace 20 años, ¿no? Que tenías que comprar la revista, leerla, ahora ya es todo mucho, mucho más accesible. Pero sí que es verdad que hay que estar atento, hay que estar al día, porque sí que siempre hay pacientes que te piden un poco más.
Claro.
Hay pacientes que te vienen con otras cosas que tú probablemente ni sabes.
Uh-huh,
entonces
sí,
tienes que darle una respuesta o decir tranquilamente, mire, me lo voy a mirar,
claro,
porque no lo sé. Y yo creo que eso al final es también muy bonito, ¿eh? El que tú vayas a la consulta y no sea habla el médico y los demás asienten,
claro,
sino te interpelan, te hacen pensar, y es un debate que yo creo que es muy, muy gratificante también para el paciente.
No, y que además eso es un proceso también de aprendizaje constante, porque al final no deja de ser una enfermedad de la cual estamos todavía aprendiendo y nos queda todavía mucho camino por recorrer, por desgracia, pero pero bueno, también está la ciencia precisamente para eso, ¿no? Para ir hacia ese camino. Y claro, también, pues evidentemente, lo que tú decías, la inteligencia artificial también es una herramienta que va apareciendo también, que va ayudando a agilizarlo todo. ¿Crees que todo esto va a hacer que digamos que la evolución sea cada vez más rápida hacia lo que buscamos, ¿no? Que es esa cronificación que decías tú antes.
Pues la verdad que en los últimos años hay muchos avances que han hecho que muchos cánceres, que antes eran cánceres que directamente tenían esperanza de vida muy limitada, uh-huh, ahora sean pacientes que puedan vivir muchísimos años.
Sí.
La verdad que esto de la curación del cáncer como tal, muchas veces que como intentamos idealizar aquello que sí, muchas veces no es posible. A mí, por ejemplo, a mí lo de las campanas de los hospitales no me gusta. A mí, uh-huh. ¿Por qué? Porque es que al final, en ese momento se ha acabado el tratamiento. Si la campana es por eso, de acuerdo. Pero la campana es porque me he curado. Pues muchas veces, en muchos casos, lo que no me gusta es que venga al cabo de X tiempo, ¿no? una mala noticia. Mm. Y probablemente eso es una de las cosas que a veces hay que ir con cuidado con esas cosas. Uh-huh. Sí que es verdad que si lo comparamos con otro tipo de lesiones, obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Pero en su momento lo serían. Hay enfermedades que se cronifican, ¿no?
Sí.
El SIDA, que hace 20, correcto, 30 años era una enfermedad que era totalmente letal, ahora los pacientes no fallecen de SIDA. Probablemente con el cáncer podemos llegar, ojo, con mucha investigación.
Es el objetivo, pero...
Ese es el objetivo, obviamente. Estamos aún en los primeros pasos. Pero la idea es intentar cronificar enfermedades que directamente hace 10, 7, 8, 9 años eran imposibles de cronificar. Mm. Y ya lo estamos consiguiendo, ¿no? Y obviamente estamos ya cada uno en su ámbito, ¿no? Tanto los cirujanos como los... me acuerdo hace muchos años, los cirujanos a partir de ciertas edades ya no operaban, ¿no? Era
sí,
como...
Cierto.
Y ahora obviamente ya ese umbral va cambiando. Yo creo que cada uno en su medida va a ir evolucionando. ¿Por qué? Mm. Porque al final la ciencia evoluciona, los pacientes evolucionan y los médicos también.
Mm. Pero parece que, o al menos da esa sensación, que esa evolución cada vez va más exponencial.
Por supuesto, obviamente, claro, las herramientas que tenemos son muy grandes.
Mm.
Luego también sí que es verdad que mucha investigación que tenemos es investigación al final de empresas farmacéuticas.
Sí, también.
Entonces,
claro,
esto depende del interés,
o sea,
también.
Hay intereses también, claro.
Obviamente, detrás, por supuesto, al final es un negocio y tienen que hacerlo. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, esto que estábamos hablando de psiconcología, de fisioterapia, de nutrición, como cuesta más investigar ahí porque no hay un respaldo de una empresa farmacéutica detrás que te diga, este fármaco quiero saber si funciona o no, porque obviamente voy a tener un retorno económico importante, ¿no? Pues eso también es una cosa de las que dificulta. Pero yo, en el fondo, lo que veo es que a la velocidad que vamos ahora, probablemente, si esta charla la tuviésemos en 5 años, muchos pacientes que ahora pudiesen fallecer de cáncer, probablemente en 5 años, con tratamientos que están aún empezando, podríamos conseguir lo mismo, curación o cronificar de esa enfermedad.
Porque esto ya lo has visto tú con lo que te pasaba hace 10 años.
Totalmente,
años,
totalmente. Yo me acuerdo en 2015 habían pacientes que directamente ciertos tipos de cáncer que no se podía hacer casi nada.
Ya.
Y en este caso ya, pues nada, una publicación de un artículo en el que un tratamiento era dirigido para ese tipo de cáncer ha conseguido que ese paciente viva muchos años.
Totalmente. ¿No? Y además, encima, lo que tú decías al comienzo también, que tenemos la suerte de que vivimos en un país en el que la sanidad pública, la sanidad privada también, tienen esas herramientas, ¿no? Para que todos podamos acceder a ellas. Que eso no lo valoramos, pero es un tesoro.
A ver, los que hemos estado en otros países de viaje sabemos lo difícil que es a veces llegar a que no te pase nada, ¿no?
Claro.
O tener un buen seguro, ¿no? Obviamente eso lo tenemos. Sí que es verdad que obviamente que es complicado gestionar y yo siempre digo que a nivel de oncológico, los tratamientos oncológicos son espectaculares. A ningún paciente o muy pocas pacientes se les priva del último tratamiento que esté en el mercado. Sí que es verdad que probablemente el cáncer es tiempo.
Sí.
Entonces, los diagnósticos, sí que es verdad que es posible que las pruebas de imagen, el llegar al diagnóstico de un paciente oncológico, a veces sí que podemos encontrar cierto retraso. Pero claro, esto está desde el sesgo del oncólogo, que lo ve a posteriori.
Claro.
Y claro, al final son muchos pacientes, cada uno con sus clínicas y con sus problemas y esto es difícil, la verdad.
Vamos a volver a lo que hablábamos antes, a mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo que se busca también desde vuestra propuesta, desde OncoFitCare. Y quería preguntarte un poco también, ¿habéis visto, tienes ejemplos, antes los comentabas uno, esas mejoras significativas en la calidad de vida de vuestros pacientes?
Pues yo me acuerdo, este verano mismo, dos pacientes que venían casi casi en silla de ruedas, a probar entrenamiento y casi por obligación de su hijo o de su hija. Y la verdad que los vi hace muy poco, ahora, no sé, después de venir vacaciones, principios de septiembre, y la verdad que ya los vi sin muleta, lo vi sin silla de ruedas saliendo, y la verdad que eso me impresiona.
Qué guay.
La verdad que eso me impresiona. Y claro, yo probablemente Lorenzo, que es el entrenador que está allí todos los días, probablemente no lo noto tanto. Pero yo que a lo mejor voy cada 15 días, esta semana, veo a esos pacientes que me cruzo en la sala de espera y los veo, a veces me quedo como diciendo, es la misma persona.
Yeah.
Y eso impresiona mucho. La verdad que eso impresiona, es muy gratificante, y la verdad que el paciente tiene, ya no es solo a nivel físico, que seguro, sino a nivel emocional. Uh-huh. O sea, el deporte te da cierta liberación de emociones, de sensación, que hacen que ellos lo vean todo diferente. Y lo mejor es que lo noto con compañeros oncólogos. Que probablemente esto costaba mucho antes, pero qué muchos guay. Compañeros de profesión, incluso otras, ellos son los mismos, los primeros que ya dicen, es que se le nota. Y eso la verdad que es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno porque al final los que estamos allí, los que vemos, los que confiamos y creemos en este tipo de visión de la oncología, la verdad que nos reconforta, es como diciendo, vale, esto funciona, no es porque yo lo piense, sino hay detrás datos, hay detrás imágenes que me dicen que este paciente está mejor que lo que estaba, y sus analíticas están mejor también.
Sí, sí, totalmente, y eso también, me imagino que esas diferencias las ves también entre pacientes que siguen el plan integral a los que no lo hacen.
Por supuesto, claro, obviamente aquí hay un problema que es un problema también de que esto, por desgracia, no está en todos los hospitales.
No, claro.
Entonces, claro, hay un acceso, pues ya sea puramente económico, obviamente de logística, ¿no? De dónde vivo yo, dónde me pueden traer, que claro, que hace que hasta cierto punto haya pacientes que puedan acceder a ello o no. Por eso, lo que estamos haciendo nosotros es intentar colaborar con asociaciones. Uh-huh, asociaciones claro. que paguen los tratamientos, que paguen los entrenamientos, las sesiones de fisioterapia, para intentar llegar al máximo, a la máxima gente posible. Obviamente, siempre habrá pacientes que no puedan o que tengan cierta reticencia a poder acceder a ello. Pero sí que es verdad que aquel paciente que lo cumple o que no lo cumple, tú notas automáticamente que ese paciente viene a la consulta de forma diferente.
Yeah.
Un poquito diferente. O sea, tú notas que viene diferente, probablemente la forma de sentarse, la forma de levantarse, la forma en que orienta todo, ¿no? Es una visión, pues obviamente, más activa de la enfermedad de la que inicialmente hubiese tenido.
¿Y cómo ha cambiado tu propia práctica también médica tras poner en marcha este proyecto de OncoFitCare?
Pues la verdad que bastante. La verdad que bastante. Siempre digo esto y la verdad que es como era las citas médicas son muy industrializadas, ¿no?
Sí,
venga usted, a ver, vamos a ver las pruebas, pedimos siguientes pruebas y luego hay como un momento de ruegos y preguntas, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Tal. El paciente a lo mejor, pues según cómo vaya el paciente, cómo vaya el médico en su consulta, cómo sea ese profesional, dura más o dura menos. Uh-huh. Entonces, automáticamente a mí ya me ha dado como... al revés, yo empiezo las consultas como primero cómo te encuentras, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás haciendo? ¿Te veo mejor? ¿Te veo peor? Y después ya van las pruebas de imagen, aunque obviamente, ¿no? El resultado es lo que el paciente primero quiere saber antes de... Sí. Pero ya me ha cambiado la mentalidad con la que afronto y sobre todo sí que es verdad que hay pacientes a los que... Ojo, hay pacientes que a lo mejor no necesitan un tratamiento complementario como tal. Es solo que ellos directamente comentar de tus cosas. Pero otros pacientes que si no hacen ese tratamiento complementario, sabes que no te van a aguantar el tratamiento de oncológico, ¿no? Entonces, la visión cambia bastante. Pero también yo creo que esto va con el tiempo, va con la formación. Yo sí que lo noto en los residentes. Uh-huh. Los residentes de ahora son un poco diferentes a cuando yo era residente y obviamente a hace muchos años, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos sí que tienen una visión más global del paciente. Ya no solo puramente prueba de imagen analítica, siguiente prueba.
Sí que existe, digamos, todavía un poco de resistencia dentro de la oncología tradicional hacia estos nuevos enfoques, ¿no?
Cuesta, pero porque al final hay una cierta médico-dependencia.
También, claro.
Quiero decir, si tú tienes un problema, imagínate, ¿no? Que vas a entrenar a, no sé, al gimnasio al lado de tu casa y tienes un problema y te duele la espalda. Y ese dolor de espalda, porque has hecho un ejercicio mal, o mira, por mala suerte, continúa, al final se lo vas a comentar a tu oncólogo. Tu oncólogo te va a dar medicación, pero si empieza ese dolor de espalda a estar ahí, vas a acabar en una resonancia, vas a acabar en un TAC. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dura, porque mantiene, ¿no? Entonces, el que haya cierto... Lo que no le gusta al médico, no le gusta al oncólogo, es que el paciente vaya a donde quiera ir, que tenga un problema y luego al final va a volver a adelantarte una cita, a pedirte una cita, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es lo que probablemente yo creo que es el miedo que tiene el dónde vas a ir, ¿no?
Yeah.
O qué vas a hacer. Uh-huh. Yo creo que eso, el que haya centros integrales con una visión oncológica, que tengan profesionales que sepan, porque al final
sí, también,
es claro. muy importante, uh-huh. ¿no? Ojo, fisioterapeutas hay muchos y muy buenos,
sí,
pero claro. fisioterapeutas que sepan de cáncer no hay tantos.
Yeah.
Entrenadores que sepan de cáncer tampoco hay tantos. Que sepan qué es una quimio, que sepan qué es una radio, que sepan cuáles uh-huh. son los momentos, que sepan que si pones un tratamiento al cabo de unos días, el paciente va a estar más flojo y por no tienes que ajustarle que ha tenido una lesión en el hueso, que se ha tratado en el hueso, pues obviamente esas son cosas que yo creo que son importantes más que nada para evitar que el paciente tampoco tenga una mala visión del deporte.
Una mala visión del deporte y una mala visión en general del tratamiento.
Totalmente, claro,
al
claro.
final la sensación que tiene uno es diferente.
Claro, si yo dice, yo me encontraba bien, voy a entrenar y estoy peor, pues obviamente no me interesa, ¿no? Entonces no me interesa, no vuelvo a ir. Y eso al final es malo, ¿no?
Claro.
Es malo para el paciente, es malo para el sistema, es malo para el propio oncólogo también, para el cirujano que esté recomendando ese ejercicio físico o esa fisioterapia.
¿Qué tipo de perfiles se acercan más a un COFITCARE?
Pues la verdad que obviamente lo que más, al 80% lo que más vemos son mujeres.
Uh-huh.
Creo que la mujer, como comentábamos antes, sobre todo por el cáncer de mama, por la visión sí. más activa del cáncer de mama, por las asociaciones, por ellas mismas, porque también hay pacientes muy jóvenes
sí.
y entonces han tenido una visión muy activa de la enfermedad y muy activas en plan, sí, pero quiero algo más.
Claro.
¿no? Tengo cáncer, pero quiero algo más. Y probablemente la gran mayoría son mujeres. Mujeres que sí que es verdad que las ves entrar. Hay alguna, yo tengo 4 o 5 pacientes que son estadios 4. Desde ya hace años,
uh-huh.
y tú las ves y dices, joder, si es que cargan más peso que yo. O sea, es decir, entrena más fuerte que yo, claro. salta más fuertes que yo. Y la verdad que eso es digno de. Y ellas no tienen el como el tabú de soy paciente oncológica. No.
Uh-huh.
Ellas entrenan allí porque les gusta, ya casi entrenan allí. Porque una de las cosas al final de OncoFitCare es que el paciente acabe volando.
Claro.
O sea, yo no quiero que al final se queden en OncoFitCare de por vida, porque eso tampoco creo que. O sea, yo creo que vuelvan a su gimnasio, a su zona normal, ¿no? Es como cerrar un episodio. Obviamente hay alguna que le gusta, que está más cómoda, le viene bien, pero sí que es verdad que el tipo de paciente más habitual es el paciente que. Sobre todo la mujer. Con el hombre, también hay.
Uh-huh.
También hay. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, donde noto más el tabú en el paciente varón
uh-huh.
es en el tema de suelo pélvico. Los pacientes, yo, por ejemplo, me dedico mucho a la próstata y los pacientes que tienen incontinencia, que tienen
sí.
Pérdida de potencia sexual, es como algo que se pasa
sí,
en silencio.
Poco,
¿eh?
Claro.
Movimientos como Movember, por ejemplo, ¿no? Han ayudado a
sí,
concienciar
sí,
un poco
Movember, sí.
la visión del paciente de cáncer de próstata, pero aún es un paciente como que va obligado.
Yeah.
Por familiar, por la mujer. Muy pocos son por decisión propia. La verdad que muy pocos. Cada vez hay más, que es verdad, pero son muy pocos. Y probablemente son aquellos pacientes que más van con una expectativa muy baja
yeah.
y salen muy contentos, ¿no? Porque probablemente eso es. Pero la verdad que el 80% son pacientes mujeres.
Desde aquí también pues lanzamos también ese mensaje, ¿no? De que no haya ese miedo por parte también de los hombres,
de los
y, de
hombres.
La, y de la gente en general también a acercarse, ¿no? Y a dar esa oportunidad a que sí que se puede cambiar un poco nuestra salud y se puede cambiar nuestra vida realmente.
Claro, claro. Al final es una cosa que. Todo suma, quiero decir, es algo que en el fondo a cualquier paciente, independientemente del estadio que tenga, de la enfermedad que tenga, incluso sí. a cualquier persona que no sea oncológica, el que te hagan una pauta de nutrición, el que tengas vayas a entrenar, que entrenes fuerza, que vayas a un psicólogo, que tengas, por ejemplo, trabajador social, ¿sabes?
Sí.
Cosas así que son cosas, yo una de las cosas que también... tenemos y utilizamos es el abogado laboralista. O sea, un abogado,
importante,
por ejemplo.
También,
eso es muy importante. Tema de bajas, tema de minusvalías, tema de qué hago ahora con mi trabajo.
Claro,
¿no?
La gente tiene miedo a eso también.
¿Qué ayudas
claro.
puedo tener? Es una de las cosas que los pacientes me las iban pidiendo
uh-huh.
y obviamente fuimos buscando soluciones.
Claro.
Y la verdad que son cosas que han ayudado mucho.
Uh-huh.
El tema de saber qué puedo hacer yo a nivel, qué opciones tengo. Pues obviamente todo eso yo creo que da cierta tranquilidad.
Sí.
al paciente o le ayuda a solucionar aquellas dudas que tiene que le dificultan el centrarse en el proceso oncológico.
Totalmente.
Que al final es normal, ¿eh?
No, y además es lo más importante.
Lo más,
¿no?,
importante.
Que se centren en ese proceso y que se olviden de todo lo demás.
Claro, pero
porque nadie elige, esta enfermedad.
Pero claro, tú mejor tienes un trabajo, tienes una hipoteca, tienes unos gastos, tienes unos niños en edad de estudiar.
¿Y ahora qué hacemos?
¿Y ahora qué hacemos?
Claro.
¿Y ahora qué hacemos? Y yo creo que eso también es una de las cosas que probablemente más ansiedad dan a la gente, ¿no? Sí. Porque es como, vale, mi vida para ahora. No sé cuánto tiempo va a parar, se pone en pausa mi vida. ¿Podré trabajar, no podré trabajar, qué puedo hacer? Y yo te digo una cosa, los oncólogos explicamos poco eso.
Ya, y eso...
Eso probablemente yo creo que es todo.
Hay que incidir mucho...
Mucho, porque...
Mucho en todo esto. También este servicio no solo está pensado para pacientes en tratamiento, también se puede adaptar a pacientes que están con una enfermedad que ha pasado ya una fase, digamos, de cronificación.
Pues mira, va desde el propio... Incluso el propio diagnóstico. Hay una palabra que es muy americana, un proceso que se llama la prehabilitación al cáncer. ¿Ah? Es decir, desde que uno tiene el diagnóstico de cáncer hasta que va a empezar un tratamiento, probablemente pasan 2-3 semanas. Una semana, 10 días. Uh-huh. Es un tiempo que probablemente es muy valioso.
Sí.
Es muy valioso para que ese paciente ya pueda ir empezando. Para que el español siempre tiene el problema. Hasta que no tengo el problema, no le busco la solución, ¿no?
Sí.
Pero la prehabilitación al cáncer, que es muy frecuente en países del norte de Europa, es algo muy frecuente. Uh-huh. Es decir, yo ya empiezo, ¿no?, a saber qué voy a tener o qué limitaciones voy a tener del tratamiento para intentar ya ir entrenándolas, ir nutriéndome, como prepararse una maratón.
Sí, sí, sí.
Luego... Obviamente, los pacientes que están durante el tratamiento oncológico y luego lo que siempre hemos hablado, ¿no?, los efectos secundarios que vienen están, hay agudos, subagudos y algunos crónicos y algunos que son de por vida. Mm. Entonces, todo eso hay que intentar abordarlo de la mejor forma posible. Uno de los problemas que tenemos, sobre todo en este país, es que al final, como no abordamos esos problemas, muchos pacientes acaban en minusvalías.
Yeah.
Acaban en bajas laborales muy grandes. Sí. Entonces, muy largas. Entonces, todo eso, hasta cierto punto, yo pienso que es, en parte, solucionable. Habrán pacientes, obviamente, que no. Pero otros pacientes que se pueden mejorar, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, el poder ayudar al largo superviviente, porque son pacientes, muchas veces son pacientes que se diagnostican en edades muy precoces, muy, muy jóvenes, 30, 40 años, 20 años, y que van a tener esos efectos secundarios durante muchos años, ¿no? Y esos largos supervivientes que hace 10, 7, 10 años no teníamos, ahora los tenemos.
Claro.
Y probablemente los vamos a tener más en un futuro. Sí. Entonces, el que no sepamos cómo abordar este grupo de pacientes, yo creo que es un reto que tenemos los oncólogos, la medicina en general, que tener que buscar una solución.
Y también quería preguntarte, la familia, ¿qué papel juega la familia en este acompañamiento integral?
La familia yo creo que es todo.
Sí.
La familia es todo. Siempre hay un cuidador principal o unos cuidadores principales. Yo a veces les digo, claro, esto está, desde la otra parte de la mesa todo es muy fácil de decir, pero yo a veces les digo que el paciente está enfermo pero no es tonto. Entonces, el que haya un cuidador que infantilice al paciente no es bueno.
Yeah.
Porque es decir, el paciente sabe que tiene que comer, el paciente sabe que se tiene que... Pero es que hay algo, un efecto secundario del tratamiento que no le permite hacer eso, ¿no? Ojo, que yo soy el primero que le diría, muévete, come.
Claro, sí.
Pero a veces eso da cierto problema también de entendimiento entre el paciente y la familia.
Sí.
¿No? Pero es que el cuidador, la familia, el acompañamiento es totalmente todo. Es decir, el que un paciente tolere bien un tratamiento, es que hasta... En pacientes con ciertas edades que tengan que ponerse un tratamiento con efectos secundarios importantes, el que tenga un buen acompañamiento familiar o no, es la razón que al oncólogo le permite decir, ¿te lo pongo o no te lo pongo?
Ya.
¿Por qué? Fuerte. Porque sé que si tienes un efecto secundario, este cuidador va a estar al quite, va a estar pendiente de ti, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y probablemente también son los grandes olvidados. Es decir, el cuidador al final va a pasar en silencio un proceso que va a durar mucho tiempo.
Claro.
Y que siempre va a estar con el ahí que si pasa algo. Y yo pienso que también el acompañamiento, la ayuda a ese cuidador es muy importante. Y probablemente yo creo que ahí el oncólogo tampoco está al 100% preparado para eso, y sobre todo más que nada por tiempos de consulta. Claro, tiempos de consulta, claro. Porque al final hay dudas que no son del paciente, son del cuidador.
Sí, muchas veces, sí.
Bueno, y probablemente incluso más a veces son del cuidador que del paciente, y no las podemos solucionar porque no tenemos tiempo y porque muchas veces implica Para mí es todo tiempo, sinceramente, no, sí. No es más que otra cosa.
Sí, sí, totalmente. Tiempo como el que se nos va acabando aquí porque la radio tiene estas cosas. Yo te agradezco que nos hayas acompañado, Miguel Ángel Berenguer Francés. Pueden buscaros OncoFitCare, pueden entrar en la web, pueden ¿dónde estáis ubicados?
Estamos por muy, muy cerquita del Mercado Central, en la Avenida del Oeste, la calle Héctor Ribelles, aquí en pleno centro de Valencia. Y obviamente en todas las redes sociales, que obviamente, como estábamos hablando, eso es el futuro.
Totalmente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Ha sido un placer hablar contigo y aprender un poquito más acerca de esta enfermedad de la cual tenemos que hablar, yo creo que cada vez más.
Totalmente.
Para que pues cambie la visión de los pacientes y también de los profesionales. Y sobre todo, pues que nos quitemos esos miedos, ¿no? A acudir a sitios como OncoFitCare para mejorar nuestra calidad de vida, que al final es el objetivo que perseguimos todos en esta sociedad.
Así es.
Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.